Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
La Casa Polaca invita a disfrutar de un nuevo concierto de su ciclo de música de cámara. El domingo 24 de agosto a las 18, el dúo Barsica, Victoria en violín y Bárbara en piano, ofrecerá una propuesta imperdible en la cálida intimidad de la Casa Polaca. Domingo 24 de agosto, 18 horas, Casa Polaca, Borges 2076, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, Si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Buenas tardes, mucho gusto, el bloque aquí en El Afinador de Pianos, donde tenemos grandes invitados de todo arte, oficio o profesión. Hoy nos acompaña el maestro Miguel Belushi. Ay, maestro, ahora lo dijimos bien. El maestro Miguel Belushi, que es compositor, director y músico, ¿no? Y ahora nos va a contar él sobre... Pues yo no lo conozco y nos estamos conociendo ahora. Buenas tardes, mucho gusto, Miguel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Te agradezco enormemente que hayas venido.
No, te agradezco a vos.
No. Invitarme. Yo te agradezco porque alguien tan grosso como vos que esté, para mí es algo maravilloso. Vale,
es un gusto.
Bueno, hay una sola pregunta, Miguel, que le hago a todos los invitados y es... ¿Quién es Miguel Belushi? Explicado y contado por Miguel Belushi.
Bueno, vos ya recién lo dijiste, compositor, esa sería la primera palabra, porque es mi actividad principal.
Decime si te escuchás bien.
Me escucho perfecto. Director de orquesta también, docente, toda una vida de docencia. Ese sería el resumen, digamos, de quién soy.
Perfecto. ¿Y cómo empezaste? ¿A qué edad empezaste a estudiar música? ¿Dónde te formaste?
Empecé de chiquito con la guitarra, que fue mi primer instrumento, allá por los 7, 8 años. Y luego ya, después del secundario, en realidad empecé a estudiar música seriamente, poco tarde, ¿no? Conservatorio Nacional de Música, hoy llamado Universidad de las Artes, pero en aquella época se llamaba así. Ahí hice la carrera de piano. Después estudié algunos años de violonchelo, por el tema de la dirección, que siempre me interesaba, ¿no? Tocar instrumento de cuerda. Estudié dirección también allí. Y composición estudié aparte, no estudié en el conservatorio, estudié con un maestro en forma particular, Guillermo Gretzer, quizás lo conoces, compositor austríaco muy, muy famoso, que vivió en la Argentina la mayor parte de su vida. Y después continuó mi formación en Europa, primero en Salzburg, en Mozarteum, donde seguí estudiando dirección, y después en Darmstadt, en Alemania, y en Köln, en Colonia. Esa es, nos dice dos posgrados en estas dos ciudades que te acabo de mencionar, uno en composición y otro en composición con la especialidad electrónica, que es uno de los aspectos de mi trabajo, ¿no es cierto? La música electrónica, alguna de la obra que tenemos hoy, no sé si tenemos algo con electrónica para hoy.
Sí, pero, tenemos Revolución número 10.
Bueno, Revolution 10, exactamente.
Así que eso vamos a escuchar un ratito. Y Harshinim.
Sí, eso no tiene electrónica.
Contame, sí. Retrocedemos entonces. Bueno. Empezaste a estudiar piano primero.
Piano.
Sí. ¿Y qué ibas, o sea, estabas preparándote como pianista?
No, ¿cómo nunca, fue? Nunca fue mi intención estudiar piano para dedicarme a ser pianista. Primero porque, bueno, porque mi interés era la composición siempre, toda la vida. Y segundo, que por supuesto, aunque hubiera querido, era muy tarde empezar con el piano a los 17 años, no es razonable, digamos, ¿no? Cuando mi instrumento anterior había sido la guitarra. Entonces, de todas maneras, no era mi intención. Puedo contar una anécdota.
¿Contad?
Una vez yo tuve la oportunidad de conocerlo muy brevemente a Piazzolla, que le dije, maestro, quiero estudiar composición. Me dijo, pío, ¿vos querés estudiar composición? Primero estudié piano. Y después estudié composición, porque si no va a tocar el piano con los dedos mucho como toco yo. Eso me dijo. Entonces dije, bueno, lo dice Piazzolla, debe ser así. Debe ser así.
Bueno, él con esos dedos mochos hizo...
Ni hablar.
Obras
pero él se quejaba mucho de lo poco que él... Porque él componía el piano, ¿no? No sé si sabías. Él no componía nunca el bandoneón. Componía y escribía en el piano. Para el bandoneón o para lo que fuera. Pero siempre se quejaba que, bueno, él no había tenido una formación de piano. Entonces, viste, él decía eso, ¿no? Estudien piano primero, si quieren ser compositor. Lo cual es una muy buena, o sea, un muy buen consejo porque es indispensable como herramienta, ¿no? Para todo lo que es después la orquestación, todo el trabajo, ¿no? El tener el piano. Uno puede también tener otro instrumento como instrumento básico. Pero el piano, para el que quiere ser compositor, es bastante...
¿Qué es? Porque está todo visualizado, porque la música...
Tenés armonía, tenés todo, claro, tenés el registro, tenés la armonía, ¿no es cierto? Cualquier compositor te va a decir eso. Yo también tenía la idea de ser director, entonces también tenés que poder reducir las partituras. Entonces el piano es un instrumento indispensable. Pero yo lo hice como primer paso, digamos, ¿no?
¿Y qué? Perdón la interrupción.
Sí, ¿no?
¿Qué compositor es el que te inspiraba para que vos quieras ser compositor?
Mira, yo conocía la música clásica de chico a través de mi papá. Que mi papá no era músico ni por las tapas, pero era muy aficionado a la música. A la música de todo tipo. Le gustaba, por ejemplo, mucho el tango, mucho Piazzolla, qué sé yo. Y le gustaba también la música clásica. Entonces tenía muchos discos, ¿viste? Iba al Colón, mi papá escuchaba Radio Nacional y qué sé yo. Entonces tenía una colección de discos de los compositores tradicionales, Beethoven, Bach y Mozart y qué sé yo, ¿no? Brahms. Entonces eso estaba disponible en casa. Y entonces yo, cuando empecé a interesarme por la música, eran los discos de Pasta, ¿no?
Los de 78.
Los de 78. Ahí vemos la edad que tenemos, ¿no?
Sí.
Así es.
No digas.
Y bueno, entonces esa música yo de alguna manera... no era desconocida para mí, ¿no? Por más que yo empecé con el folclore, la guitarra. Yo soy de la década del 60, entonces folclore. Después pasé al rock, la guitarra se electrificó, ¿no es cierto? Ahí aparecieron los Beatles, que ya estuvimos hablando. Después el jazz, ¿no? Y después el conservatorio, ya la música clásica. Bueno, pero cuando yo entro en el conservatorio ya conozco algo de música clásica, ¿viste? Y entonces vos me preguntabas por los compositores. Los compositores van variando, pero si yo tengo que nombrar un compositor... Que estuvo siempre en mi vida presente, es Debussy. Siempre estuvo en mi vida presente, desde que conocí que eso existía, fue el compositor que me gustó más, ¿no? Después se fueron sumando otros, y quizá algunos, viste, como a todos nos pasa, ¿no? En una época te gusta un tipo de música, después vas cambiando, ¿no? Debussy siempre estuvo muy presente, y primero, viste, de una manera... llamémosle sin profundizar mucho, vos te gusta cómo suena eso, después cuando te pones a analizar, lo he enseñado mucho de Debussy, ¿no es cierto? Porque es un compositor que he estudiado muchísimo. Entonces tuve la suerte en el año 2018, cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Debussy, de dar una charla en la Alianza Francesa, acá en la calle Córdoba, en Buenos Aires, con una charla que la titulé Entender a Debussy, porque Debussy es un compositor que hay que entenderlo. Es decir, Debussy es muy agradable de escuchar. Mucha gente te va a decir, qué lindo suena esto, pero no tiene idea de lo que está haciendo ese hombre. Ahora, cuando vos sos compositor y empezás a entender lo que realmente está haciendo este hombre, ahí lo apreciás mucho más, además de, digamos, lo agradable que te puede resultar,
sí,
¿no?
Los clímax,
claro,
que pero, crea Debussy,
claro, son terribles. El entender por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Es uno de los compositores que a mí siempre me ha gustado más explicar. Digamos, ¿no? Yo en la casa de composición empezaba siempre con Debussy, siempre el primer compositor que explicaba, a pesar que es un compositor muy lejano, si querés, ¿no?
Para no, pero también lo interesante de él es como orquesta también.
Claro, claro.
Ahí está, la orquestación es la otra mitad de una
es
obra,
muy
¿no?
Sí.
Vos que sos
sí.
compositor.
Sí, sí, sí. Gran orquestador de Debussy. Y aparte que es un compositor distinto a todos. Y después, bueno, fueron apareciendo otras cosas, que si querés te las menciono.
Sí, dale.
Más adelante, ¿no? Ya estamos hablando más de la música del siglo XX, ¿no? Debussy vivió un poquito del siglo XX.
Sí.
Pero, bueno, para mí un compositor que me marcó mucho fue Giorgi Ligeti, compositor húngaro. Me marcó mucho cuando yo empecé a escuchar esa música, por allá por los años 80, principios de los años 80, empecé a conocer esa música. Me marcó muchísimo, muchísimo, ¿viste? Berio, Luciano Berio, Stockhausen también, algunas cosas, Giacinto Scelsi, compositor italiano, todos estos compositores me fueron gustando, ¿no?
Y son todos del siglo XX.
Son todos compositores de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Es decir, gente nacida en la década del XX, cuyas primeras obras empiezan a aparecer en los años 50 en adelante. Boulez también, por supuesto. Estos compositores, ¿no?, que surgieron en lo que se llama la Escuela de Darmstadt, ¿no?, en los años 50, esta renovación de la música tan tan importante, ¿no?, para todos los compositores del siglo XX y actuales, por supuesto. Todos esos compositores que te nombré, no hay duda. Y si me preguntás a algún compositor argentino,
sí,
que a lo mejor me lo ibas a preguntar.
Te lo iba a preguntar, pero, sí,
bueno,
sí.
Te voy a nombrar.
No soy de interrumpir cuando,
te voy a nombrar,
cuando charlan.
Te voy a nombrar tres.
Dale.
Kagel, y Kagel.
¿Tanto te
gusta?
Te
lo digo tres veces. Sí, ¿por qué? Porque es el compositor, en mi opinión, argentino más importante. Es un compositor que también he estudiado muchísimo. Lo que pasa con Kagel es que vivió la mayor parte de su vida en Alemania. Entonces, bueno, para muchos, en mi época de estudiante, era un compositor, bueno, ya alemanizado, ¿no? En el año 18 yo hice, cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Kagel, hice un estudio, que es, no es mi manera, no es lo que yo hago, un estudio tipo musicológico, digamos, investigación más que musicológico, sobre lo argentino en Kagel, ¿no? Porque Kagel es el tema, ¿no? Se empezó a hablar, Kagel se alemanizó, ¿viste? Ya no es más un compositor argentino. Y Kagel es el compositor más argentino que hay. Yo tuve oportunidad de conocerlo, ¿no? Él era profesor cuando yo estaba en Colonia en aquellos años, y de escuchar muchísimo sus obras, que acá era, no se tocaban sus obras acá. Acá no se tocaban sus obras. Después eso se renovó muchísimo.
Es que acá no tocan, perdón, ¿no? Pero acá no tocan a ninguno.
Bueno, a otros sí, ahora cambió.
Ahí están tratando de hacer una revalorización de los compositores.
No, eso cambió y se tocan más las cosas. Por ahí no necesariamente las orquestas grandes, pero tenemos un movimiento de música contemporánea acá en Buenos Aires muy importante, yo diría. Hay mucha gente que le interesa eso. Y cuando viene alguna persona, viste, muy importante del mundo, que sea compositor, o un ensamble, o instrumentistas, se llenan las salas, el Colón se puede llenar tranquilamente hasta arriba cuando viene alguna obra importante o un compositor muy importante, la gente va, hay suficiente gente que le gusta eso, aunque creas que no. Y eso es un cambio, antes no era tan así, antes era más un grupito más chiquito, pero se multiplicó mucho.
Muy de nicho, como se dice.
Claro, ahora, a ver, no digo que no sea nicho, pero hay una masa crítica más importante, digamos, yo estoy en ese ambiente, conozco a la gente, ellos me conocen a mí, entonces noto la diferencia con lo que era, por ejemplo, antes de irnos nosotros a Europa, ahí sí que era mucho más chiquito todo, ¿viste? Era mucho más chiquito todo.
Viajaste a Europa y te fuiste a vivir con tu familia a Europa.
Sí. En el año 88 nos fuimos a Austria primero, a Salzburg, como Stratheum, creo que te conté recién. Y después fuimos a Alemania, donde estuvimos 10 años estudiando y trabajando y todo, digamos, ¿no? Así que fue un periodo muy fuerte. Viéndolo ahora desde el 2025, son muchísimos años desde que nos volvimos ya, pero esos años siguen estando muy presentes, porque fueron para nosotros de gran aprendizaje, de gran riqueza, ¿no? Como charlábamos antes también, el conocer otro ambiente, otra gente, y no solo, porque viste, cuando estás en Europa es todo cerca, entonces tenés un concierto en Holanda y otro en Austria.
Yo creo que me da la sensación de que allá se aprecia más esta música que acá.
Hay un público, pero te digo, hay un más público, tampoco es masivo. Pero te digo, yo que tengo contacto, he tenido contacto con muchos músicos internacionales, intérpretes, te hablo ahora, ¿no? Que es el Cuarteto Arditi, no sé, gente como esta, que vienen a Buenos Aires y se vuelven locos con el público y con los lugares y con la gente, y todos mueren por volver a venir, pero han dicho, pero varios, ¿no? Que dicen, qué bueno que está esto, y nosotros, ¿qué estamos haciendo allá? Te llegan a decir, no, pero allá es donde ustedes son, les llegaba a decir. Pero el público, ¿no? Es lo mismo que te dice la gente de música popular también, ¿no? Viste, los grupos famosos, Rolling Stones, ponele. Rolling Stones mueren por venir a Argentina también, ¿no es cierto? Por el público, ¿no? Imagínate si no tendrán público en todos lados, tanto esa gente como la otra, ¿no? Pero la Argentina en eso es muy especial, ¿viste? Nosotros somos muy, muchas veces...
¿Pasionales?
Yo no, sí, no, pero digo, nosotros somos mucho de tirarnos abajo, ¿viste? Yo ya ahora no soy así, hace mucho que no soy así, ¿viste? Vos antes me preguntabas por qué nos volvimos, ¿no?
Claro, una pregunta que nos hacían, ahí mientras tomábamos café.
Una pregunta que nos hacían mucho cuando nos volvimos, ¿no? Porque encima nosotros nos tocó volver el 2001 y digo, oye, claro, ahí en ese momento era muy difícil de explicar por qué nos volvimos ahí.
Pero, no. ¿Volviste en el 2001 o en el 2000?
Diciembre del 2000, digamos.
Diciembre del 2000. Ah, sí. Tuviste un año antes del 2001.
Sí, pero ya iba todo en...
Venía mal.
Barranca abajo, sí. Pero bueno, eso ya pasó, ya está. Pero te quiero decir, es lindo, ¿viste? Es muy importante la experiencia de vivir en otro lado, en otro ambiente y qué sé yo. Y aparte mantener los contactos, porque nosotros tuvimos muchos años. Entonces yo tengo la oportunidad de hablar con gente de acá y de allá y que las obras se tocan. Recién escuchábamos la obra de trompeta tocada en Freiburg, ¿viste? Esto fue el año 2023. ¿Viste? Bueno, eso también se consigue porque uno todavía sigue teniendo conexión. ¿Viste? Y gente que sabe quién soy yo todavía, a pesar de los años que pasaron, porque he seguido estando, he seguido viajando con cierta regularidad, ¿viste? Bueno, pero la Argentina es nuestra casa, ¿viste? Después los problemas ya sabemos cuáles son.
¿Y un docente de música tiene más chances de vivir allá?
Gana mejor, seguramente.
Gana mejor, se vive mejor.
Gana mejor. Igual, ¿sabes qué pasa? Allá lo que tenés también... En cualquier país de Europa, yo te puedo hablar más de Alemania, que es donde más viví, pero cualquier país de Europa, lo que tenés es, si querés, muchas oportunidades de trabajo, pero muchísima gente que compiten por eso del mundo entero. Es decir, si vos vivís en Alemania y hay un puesto, no tenés que competir contra alemanes, tenés que competir contra alemanes, contra chino, contra árabe, contra armenio, contra ruso, contra españoles, contra argentinos, hay de todo. Hay de todo. Entonces también eso es, por un lado, ¿no? Favorable y también difícil. Es todo muy difícil allá. Es una lucha muy, muy, muy difícil. Acá también, ¿no? Los motivos son otros. Pero bueno, mira, cuando uno se ha dedicado a la música durante tantos años, como es mi caso, uno hace un resumen, ¿viste? Hace un resumen y, por supuesto, hay broncas, hay cosas. No sé, es inevitable. Es inevitable, ¿viste? Pero el resumen es, bueno, uno ha hecho muchas cosas y esas cosas están, ¿viste? Están ahí, están grabadas, están filmadas, están, la gente las ha escuchado, ¿viste? Hoy en día con las redes sociales es genial, ¿viste? Que antes era tan distinto todo, ¿no? Para que la gente conociera tu música, ¿viste? A mí hoy en día me habla una persona, no sé, de Brasil o de Israel o de Italia, me pide una obra porque la escuchó. Eso era imposible antes, ¿viste? Eso era imposible. Así que bueno, ¿viste? Hay que hacerlo lo que uno le gusta y para lo que uno tiene una cierta capacidad, digamos, ¿no? Pues si no, no. Hay que tener mucho aguante, ¿no?
Cambiando de tema, así vamos a escuchar la primera obra de la entrevista.
Dale.
Somos fan de los Beatles.
Somos
ahí, bien. Contame, ¿cómo se te ocurrió hacer una siguiente de Revolution Number 9?
Bueno.
Y encima no caíste en el Number 10, Number 10.
No. Bueno, mira, el tema de trabajar, yo lo llamo el trabajo con material preexistente. El After the Rain también tiene eso. Yo lo he hecho en muchas obras de distintas maneras. Cada vez que hago, es decir, cada vez que hago eso, lo primero que digo es ahí otra vez, ¿no? Yo eso lo denomino un vicio o una adicción, ¿viste? Como el tipo que no puede dejar la bebida. Bueno, entonces eso de meterse en obras ya hechas, y tengo Debussy, tengo Coltrane, tengo Couperin, tengo Berio, tengo Miles Davis, que vimos recién, ¿no? Bueno, y tengo los Beatles, ¿no? Bueno, entonces es un procedimiento con el cual uno se comunica con lo que a uno le guste poco, con lo que uno ama. Es decir, nadie toma una cosa que no ama para revisitarla, por llamarlo así, ¿no? Entonces, Revolution 10 es una obra que surgió en la pandemia. En los 2 años de la pandemia es cuando más compuse en toda mi vida, porque
tenía más tiempo libre.
Claro, daba clases, pero no tenía que viajar, ¿viste? Yo estaba viajando a Mendoza, daba las clases por internet. Entonces estaba mucho más liberado de todo eso, y compuse 7 obras cada año, cosa que yo compongo 4 más o menos por año, en promedio, ¿no? Entonces, compuse un montón de obras. Y una de las obras fue, ¿viste esas cosas que te bajan? Dije, Revolution, una obra sobre el tema Revolution, y así me bajó la cosa, Revolution 10. Si la otra es Revolution 9, vamos a hacer la siguiente, Revolution 10. ¿Cómo está hecho esto? Recordarás seguramente, como fan de los Beatles, el vals. Plim, 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 plim. Bueno, ese vals es uno de los grandes misterios, ¿no? Mi teoría es que es algo de Paul, no titulado, uno de esos pequeños fragmentos. Como ellos no sabían leer música, todo lo que inventaban lo grababan para no olvidárselo, ¿verdad? Entonces, no sé, es una teoría. Pero a mí me suena un poquito a Erik Satie ese vals, por más que yo recorrí toda la obra de Erik Satie para ver si era una, todas las obras de piano.
¿La escuchaste y no la encontré alguna vez?
Espérate, ahora vamos, ahora llegamos a eso. Entonces, primero busqué, bueno, los fragmentos los transcribí, los grabé con piano, ¿no es cierto? Uh-huh. Con piano, no piano real, no yo tocando, un piano de MIDI, pero que suena muy bien. Y después empecé a trabajar, y ahí al revés, era indispensable, por supuesto, trabajar electrónicamente para hacer lo que es la pista base de la obra, ¿no? Que está formada con estos fragmentos del vals famoso, son irreconocibles, vas a escuchar una resonancia, porque están estirados, apretados, dados vuelta, bueno, con eso se forma toda esa, ¿viste? Esa resonancia, vos lo escuchaste la obra, ¿no? Bueno, y luego, una vez que tengo eso, esa capa, yo en general con el electrónico trabajo hacia una capa base, ¿no es cierto?, que está grabada, y empecé a componer el piano, que toca encima de eso en vivo. Entonces el piano también tiene como una especie de reminiscencias. Si lo escuchaste, quizás te das cuenta, ¿no? Está la tonalidad de si menor ahí, que uno dice, uy, ¿cómo tonalidad de si menor? Bueno, ese vals está en si menor. Entonces hay que jugar con eso. Está esa fundamental ahí de la nota si, ¿no es cierto? Pero hay que tratar, por supuesto, de huir de eso, porque no estamos en la época de la tonalidad. Entonces compuse el piano, que a su vez también va pasando por cámara para que se haga una mezcla. Y fue una obra que la compuse, pero, qué sé yo, una semana, como mucho, 4 o 5 días, muy rápido. La de trompeta también la puse muy rápido. Esas cosas cuando te decís, esto es así, vamos, ¿viste? Y salió. Y se ha tocado un par de veces. Nosotros vamos a escuchar el estreno, que fue acá en Buenos Aires, en un festival que se llamaba Atemporánea, que lo organizaba la compositora Sandra González. Y lo tocó una gran pianista, también vicedirectora del conservatorio hoy en día. Ojalá que nos esté escuchando, que es Inés Sabatini.
Le mandamos un beso.
Inés Sabatini, una gran pianista, también en algún momento ex alumna mía. Todos han sido alumnos míos a esta altura de la vida. No, todos no, pero muchos. Bueno, entonces este fue el estreno que hicimos en el 2021. Fue compuesta la obra y en el 2022 se estrenó. Entonces, si te parece que la
escuchemos. A ver, querido Ricardo, por favor.
Revolution 10.
Bueno, ahí está Ricardo preparándola, Revolution 10. ¿Y dónde es que la grabaste? ¿Nos recordás, por favor?
Sí, un festival que se llamaba Atemporánea, lamentablemente no se hace más, en el Conservatorio Manuel de Falla, en lo que se llama la Sala Sinfónica, que es el auditorio, digamos, donde se graban los conciertos.
Esto que es ahí en...
En la calle Gallo y Sarmiento.
Gallo y Sarmiento, uh-huh. Ahí. ¿Dónde yo? Están los dos...
los dos en el mismo edificio.
Los dos en el mismo edificio. Uh-huh. Listo, ahí la vamos a escuchar.
Dale.
Muy bien, y ahí escuchábamos Revolución 10, Revolution 10. Ajá. Inspirada en Revolución 9, número 9 de Beatles. Que firmaron Lennon y McCartney, pero bueno.
Es Lennon.
Es Lennon, ¿no? Lennon o no tendría que haber sido.
Sí.
Contanos sobre las obras que estuvimos escuchando en la otra obra.
En la primera parte. Dale, sí, un poquito, ah, sí.
Dale,
sí,
decimos.
Bueno, Los Tres Preludios, que fue la primera obra que escuchamos para flauta y guitarra, esa es mi primera obra. 1979-80, ya lejos, que yo compuse cuando estaba estudiando piano en el conservatorio, que antes le contaba, todavía no estudiaba composición. Entonces, bueno, el primero surgió en una materia, como trabajo práctico, el primer preludio de una materia, se llamaba Rítmica Contemporánea, y los otros dos los escribí a continuación. Se han tocado varias veces en todos estos años, unas cuantas veces, y esta fue la versión que escuchamos. Sabina Cheruti y Nahuel Romero son dos músicos mendocinos, excelentes. Nahuel es profesor, titular de la cátedra de guitarra en la Universidad de Cuyo.
Ahí estuviste trabajando en la Universidad de Cuyo.
Ahí trabajé durante 21 años, sí. Hasta este año, al principio. Esta obra, como digo, es lo que muestra el punto de partida mío, digamos, ¿no? Que fue muy interesante. Ya hacía tiempo que no la escuchaba. Se ha tocado, te digo, cada tanto hay gente que me la pide y la tocan. Pero fue interesante para mí, ¿no? Cuando empezamos a ensayar, ¡uy, esto! Dije, este era yo. Es una obra que no tengo ningún problema en hacerla escuchar, ¿viste? Por eso te la traje. O sea, no me avergüenza, ni mucho menos.
No, es un estilo.
No, porque hay compositores, ¿viste? Que dicen, no, yo después cambié de estilo. Obviamente, ¿no? Acá, por ejemplo, la primera pieza está en mi menor, ¿no? Lo digo con una sonrisa. En la segunda hay una serie de
decafónica.
Y bueno,
yo que soy
por lo que vino después.
Yo soy descompositor.
Bueno.
¿No? Y, por ejemplo, a mí no me avergüenza porque... ¿Por qué mi menor decís que...?
Y bueno, porque era, un niño musical, pero estaba bien.
¿Por qué? Porque la armadura es sencilla.
En la segunda, ahí hay una serie decafónica, entonces es como que de repente abrir la ventana a otro lado. Y la tercera volvimos al mi menor, una armonía más jazzística, porque no podía salir, digamos, ¿no? No podía salir, digamos, para el lado de lo no tonal después de tener esa primera pieza así. Entonces hice como una primera excursión en ese momento a lo desconocido, ¿no? Que era lo no tonal. Pero me parece que tiene las tres piezas tienen un balance que hace que se puedan escuchar. Si vos no sabes esto, viste que yo te lo estoy contando ahora, no percibís en la segunda, uy, acá qué pasó. Escuchás una unidad, porque yo, bueno, tuve más o menos la muñeca para acomodarlo eso en aquel momento, ¿no?
Contame, ¿cuál es el modus operandi para componer? ¿Cómo trabajas?
Es un delincuente, parece el modus operandi, y a algunos compositores se le aplica esa palabra. En mi caso yo no diría modus operandi, pero digo en chiste.
No.
Pero hay algunos compositores que habría que decirle modus operandi, pero bueno, espero que no sea mi caso. Mira,
¿cómo trabajas?
Es un chiste, eso. Ya sé. Mira, es distinto. Mira, en general viene primero una...
Sos malo, ¿eh?
En general viene, yo recién te contaba Revolution 10. Revolution 10 fue una cosa que bajó, ¿viste? Hay que hacer una cosa que se llama Revolution 10, que es dar una vuelta de tuerca al vals y bla, 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 no sé. Revolution 10. No sé, ni me acuerdo cuál era la última obra que había hecho antes de esa. Esta obra es del año 21, como te decía yo, en la pandemia. Pero en cada momento es distinto. Por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo un concierto para piano, ¿viste? Que es la primera vez en mi vida que escribo un concierto. Y tengo ganas de seguir escribiendo conciertos, no para piano, pero para distintos instrumentos. ¿Y por qué escribo conciertos para piano? Porque de repente se me dio, estaba corrigiendo una obra vieja que la tengo ahí sin terminar y que todos los años en verano hago lo mismo. Me digo, esta obra que quedó sin terminar, la voy a hacer, estoy un mes trabajando y no llego a nada, entonces bueno, vamos con una nueva. Y esa nueva sí la hago. Entonces en este caso dije, quiero escribir un concierto para piano. ¿Y por qué quiero escribir un concierto para piano? No sé, nunca lo hice. Entonces quiero experimentar con eso. Con tener un piano, una orquesta. Yo había empezado a escribir una obra de orquesta grande también, que hacía mucho que no escribía. Y entonces, bueno, un concierto para piano, porque nunca lo había hecho, y quiero ver qué quiero decir yo sobre eso, ¿no? ¿Cuál es mi opinión en 2025 sobre eso, ¿no? Y ahí tenés todo el tema, ¿no? Es como cuando escribí un cuarteto de cuerda, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el cuarteto de cuerda, ¿no? Yo tengo 3 cuartetos de cuerda, si mal no recuerdo, no sé si me escapa alguno, pero como te enfrentás a eso, te enfrentás a una historia, ¿no? Muy, muy, muy extensa.
¿Y cómo es? Poner un cuarteto de cuerdas, uh-huh. ¿no? Tenés ocho pentagramas. No, cuatro. estoy pensando sí. como un piano. Tenés cuatro pentagramas. Sí. ¿Qué escribís uno y después le vas agregando los otros? No. ¿Lo vas haciendo simultáneamente?
Simultáneamente. A ver, no quiere decir que eso sea la manera de hacerlo. Cada uno tiene su manera. No, yo escribo todo. Porque yo no uso. El concepto de melodía está muy diluido hoy en día, ¿no es cierto? Pero en algunas obras mías hay como, podemos decir, alusiones a algo melódico. Ahí en Revolution 10 lo puedes escuchar, pa, 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 pero no es lo que hago yo generalmente eso. No, yo escribo vertical, siempre verticalmente, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. No quiere decir que sean acordes, puede ser un entramado, pero tengo que ir escribiendo todas las voces al mismo tiempo, ¿viste? Pero a ver, no hay regla, es según la obra, según lo que uno en esa pieza necesita o pretende hacer o pretende probar, digamos. No hay una receta, por supuesto. Hay muchas técnicas. A esta altura del partido, yo tengo 66 obras. Esta que estoy escribiendo es la número 67. Así que tengo obra escrita. Entonces uno ya a esta altura del partido tiene técnicas, tiene cosas, no quiere, bueno, algo que usé acá lo puedo volver a usar en otro contexto, con otros instrumentos y demás, ¿no? Pero nunca tiene que ser la repetición, ¿viste? La de decir, bueno, esto me salió bien, vamos con esto, hacemos 10 obras que sean igual. No, eso no.
Por eso, como en el fútbol, pero en el fútbol que dicen equipo que gana no se cambia.
Claro, pero eso no es arte, el fútbol no es arte, el arte es otra cosa, ¿viste? En el fútbol está muy bien eso. Pero es, puede ser un arte, ¿no? En los pies de Messi, pero eso, esto es arte. Entonces, no, en cada momento es difícil cuando uno tiene muchas obras no repetirse. Entonces hago todo lo posible. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi receta? No receta, mi manera para no repetirme, no repetir nunca el orgánico. Tratar de escribir. Por ejemplo, si yo escribí un cuarteto de cuerda, la próxima obra va a ser cualquier cosa menos cuerda. ¿Está? Entonces va a ser un solo de trombón, ponele. Entonces ahí ya, porque siempre hay, yo le llamo el arrastre, ¿no? En la última obra que vos escribiste, le pasa a todos los compositores. En la última obra que escribiste, cuando te pones a hacer la siguiente, hay siempre un arrastre porque es lo que tenés fresco de la última que terminaste. Entonces, si yo me esfuerzo, eso a mis alumnos también se los pido así, ¿no? Me esfuerzo mediante el orgánico diferente o el instrumento diferente, supongamos, después de hacer una obra de piano, hago cualquier cosa menos otra obra de piano. Cualquier cosa, ¿viste? Porque si no tengo el peligro de volver a escribir la misma, entre comillas, ¿no? De volver
es a como que la obra contamina la que sigue.
Claro, el arrastre le llamo, ¿no? Trae. Arrastre. Ajá. Arrastra cosas que uno son inconscientes, ¿viste? Son inconscientes. Pero, bueno, entonces estábamos hablando de
las obras de un secretazo hoy. El que estás tirando.
No, porque...
Y para mí sí
bueno, es una... Yo digo todo lo que hago como lo hago. Por ejemplo, hay profesores de composición que jamás hacen escuchar una obra de ellos a sus alumnos, porque dicen, no, porque no sé qué. Yo siempre les hago escuchar, no solo las obras, sino a veces les hacía escuchar a mis alumnos la obra que estaba componiendo, con los problemas todavía, para mostrarles qué pasa. Y después, a lo mejor un mes después, ven cómo solucioné esto o cómo todavía no lo pude solucionar y estoy peleando con esto. Eso es muy práctico para mí, ¿viste? Ver que el alumno vea la realidad de la escritura. No que se el maestro nunca se equivoca. Sí, no es así. El maestro, ¿viste? Yo recién te contaba, tengo un par de obras que quedaron ahí que no las puedo terminar, que tienen alguna 15 años. Entonces lo que hago es, cuando veo que no llego a nada, empezamos una nueva de cero y esa alguna vez... se tratará de hacer.
Bueno, ahora, ¿qué te parece, por un tema de tiempo, si escuchamos esta Shir HaShirim?
Bueno, entonces te cuento un poquito la historia de Shir HaShirim. Esto es el Cantar de los Cantares, dicho en el hebreo original, Shir es canto, ¿no? Cantar de los Cantares, supuestamente escrito por el rey Salomón, que bueno, eso es legendario, que es un libro de la Biblia que es completamente diferente a todos los demás, como seguramente recordás, porque son canciones de amor, ¿no? Ahí no hay otra cosa que eso, ¿no? Está el personaje, la amada, ¿no? Y el amante, que no se nombran. Supuestamente es el rey Salomón a una de sus tantas amantes. Y esto yo encontré, yo estoy muy interesado desde mucho tiempo en la historia antigua y sobre todo en el tema de origen del cristianismo, la relación del judaísmo en el cristianismo. Entonces encontré en un libro sobre María Magdalena, que está tan de moda ahora, ¿viste? Un pequeño fragmento de esto, que ahora te lo voy a decir cuál era. Y entonces digo, a ver cómo es el verso este. Esto es se llama Shigashirim 5, capítulo 5, versículos 2 a 8. Entonces me fui a la Biblia y lo leí. Y dije, esto es hermosísimo. Esto, digamos, es una obra. Entonces, bueno, lo que hice fue mucho trabajo de con el texto y demás, que ahora lo voy a leer. Y después dije, bueno, yo tengo que ser una cantante, por supuesto, y la voy a acompañar no con un piano, sino con un ensamble de percusión. Cosa que no tener alturas, un ensamble de alturas indeterminadas. Que hay tom-toms, hay un instrumento oriental, israelí, que se llama el tof, que es como un tambor. A veces lo llaman el tof Miriam, ¿no? Miriam era la hermana de Moisés, por ahí, ¿recordás eso?
Sí.
Que cuando ellos cruzan el Mar Rojo se pone a bailar y a tocar eso, ¿no? Es un instrumento que ahora en Israel se utiliza todavía mucho en la música folclórica. Y después hay platillos, hay tam-tam, ¿no? Sí, decime.
No, así Ricardo ya la reproduce, por favor. Vamos a escuchar entonces Shir Harshim.
Shirim 5, 2, 8.
Bien, así hemos escuchado. Contanos
capítulo 5, versículo 2 a 8. Sí, decime.
No, está bien. Es muy interesante la historia. Lástima que no nos dan los tiempos. Y yo quería que la obra entre. Por eso, lamentablemente, gracias. No te tuve que interrumpir. Te pido disculpas no, al
por
aire.
Favor, por favor.
Bueno, ¿estás dando clases de composición?
Sí, estoy dando clases.
Contanos.
En forma privada y sigo trabajando en posgrado. Yo estoy jubilado ya de mis dos lugares de trabajo, que eran el Conservatorio Nacional de Falla y la Universidad Nacional de Cuyo. Sigo en posgrados de universidades, todavía trabajando, y dando clases también de composición, de orquestación, de formas musicales, en general para alumnos avanzados, podríamos decir.
Perfecto.
¿No? Es un complemento.
Ay, yo no puedo ir.
Bueno,
bueno, en las redes sociales es...
Sí, Miguel Belucci.
SC.
Sí, WL, SC. En Facebook, en Instagram estoy. Tengo un canal de YouTube.
Eso, te
Miguel Belucci Channel, buscan en inglés y ahí va a aparecer. Casi todas mis obras estrenadas están ahí, en video o en grabación. A veces ahí también tengo con partitura. También tengo maquetas de alguna obra que todavía no se estrenó. Entonces, una maqueta de computadora, ¿viste? Así que ahí pueden conocer estas y otras muchas obras.
Te agradezco muchísimo que
gracias
hayas
a
venido.
Gracias
y a ustedes, entonces, un beso a la familia.
Gracias.
Y a todos ustedes, nos vamos a encontrar entonces la semana que viene en El Afinador de Pianos, aquí en Radio Amadeus a las 3 de la tarde. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.